Mazda Dumai, expertos en Mazda. De más LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, Vive lo Natural, presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Les puedo contar algo muy íntimo? Estoy con las zapatillas de clavo puestas. En estas condiciones me cuesta pisar aquí en el estudio. Estoy haciendo el rompecabezas porque me quiero ir lo más rápido, me quiero ir corriendo para sufrir o para gozar. Ojalá que por fin cante Gardel, ¿eh? No merecemos un triunfo que a lo mejor no nos sirve para nada, y es lo más probable. Hay que ser serio o por lo menos realista. A lo mejor no nos sirve para nada, sobre todo que Bolivia le está ganando a Paraguay por 1-0 allá en el alto, arriba de La Paz, donde la tierra se junta con el cielo, de verdad, más de 4.000 metros de altura. Bueno, está ganando Bolivia por 1-0, que se ha hecho sólido en ese lugar. Nosotros jugamos contra Venezuela, un triunfo para mantenernos vivos, vivos. Nada más, pero uno quiere ir a ver a Chile, siempre se siente comprometido pasionalmente. Y hasta ahora, bueno, para ir ganando tiempo, no sé. 6:01 p.m, de inmediato Cristóbal Bercesio, las noticias de la hora. Don Christopher, adelante.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos. Ha generado estos últimos años rentabilidades en dividendos sobre 6% anual y flujos estables provenientes de los arriendos comerciales de las inversiones. Invierta en CEFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Alta tensión en los tribunales de la capital hoy, con dos formalizaciones, dos casos que acaparan el interés de la opinión pública. Por ejemplo, hoy se reanudó la formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y se espera que el séptimo juzgado de garantía de Santiago resuelva la petición de la Fiscalía Centro Norte, que espere se aplique la prisión preventiva contra la ex autoridad. El viernes el fiscal Javier Armendáriz acusó a Manuel Monsalve de haber cometido los delitos de violación y abuso sexual contra una funcionaria de 32 años que trabajaba en el propio ministerio. Según declaró el fiscal en aquella instancia, la víctima se encontraba al momento de los hechos privada de sentido e incapacitada para oponerse producto de la alta ingesta de alcohol. La profesora académica Alejandra Castillo, directora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo le va, Alejandra? Gusto saludarla.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿cómo está? Un gusto.
Mire, no sé por dónde partir, porque realmente hay demasiados elementos que generan preocupación en la opinión pública. En primer lugar, hoy ha habido mucho movimiento en torno a elementos que llegan a ser parte importante de este caso, como por ejemplo cuando se ha conocido lo que han declarado las autoridades políticas más importantes de nuestro país, como el presidente de la República y la ministra del Interior. Este ambiente, con tanto comentario en los medios de prensa, por ejemplo, ¿influye en el desarrollo de la formalización de Monsalve? tiene injerencia en lo que está pasando, en los alegatos de las partes y en lo que puede determinar el tribunal?
Ya, bueno, esa es una pregunta que excede lo jurídico en algún grado, es porque que, efectivamente por, pasa alguna consideración más político-criminológica, diría yo.
Es que de pronto uno toma como referencia tantas películas que hemos visto al respecto, ¿no?
Y entonces, pero efectivamente, yo creo que tiene, o sea, no como abogada y también como persona que también ha investigado respecto de la relación entre justicia y medios. Por ejemplo, hay un estudio reciente, precisamente en materia de prisión preventiva, del profesor Javier Velázquez, que da cuenta de que la mediatización de un caso concreto efectivamente tiene alguna incidencia en decretar o no esta medida cautelar. Entonces, ¿hay algún y estudio empírico respecto a efectivamente cómo influye la opinión pública, la mediatización de los casos en, por ejemplo, medidas cautelares? Yo creo que influye, sin duda que influye. De hecho, el otro día una periodista me decía, bueno, pero la defensa de Monsalve decía que no tenía acceso a la carpeta, por tanto, no podía ejercer una adecuada defensa, ¿no? Recordemos que el derecho a defensa de una persona es un derecho que tienen todas las personas, todos ciudadanos y ciudadanas en un Estado democrático como el que tenemos nosotros.
Pues esto mismo y se alargó esta zona intermedia y se reanudó recién el día de hoy el juicio de Monsalve para que la defensa pudiera estudiar estas mencionadas carpetas por usted, doctora.
Exactamente, exactamente, y ese es un punto importante, y la periodista me decía, bueno, pero si en la prensa salió mucha información, y yo le decía, bueno, uno no puede realizar una defensa jurídica técnica adecuada a través de la información de la prensa, es decir, eso no se le puede exigir a una defensa técnica como la que uno requiere en un estado como el nuestro, ¿no? Entonces, efectivamente, es razonable la exigencia de la defensa de acceder a los antecedentes y saber, bueno, cuáles son las imputaciones concretas y cuál es la prueba con que cuenta la fiscalía para poder tener una estrategia de defensa adecuada. Es decir, eso es absolutamente razonable.
¿Usted qué cree a propósito de esto mismo? ¿Va a haber determinación, sentencia respecto a las medidas cautelares de parte del tribunal en el día de hoy, o esto se va a prolongar hasta mañana? Porque ya estamos pasada las 6 de la tarde y los periodistas siguen esperando allí en el lugar de los acontecimientos.
Exactamente, yo no sé y no creo que hoy día se pueda resolver lo de las medidas cautelares, porque, o sea, como se ha dado el desarrollo del proceso, debiera hacerse, sí. ¿Por qué debiera hacerse? Porque en definitiva estos plazos o estos tiempos son tiempos que perjudican a la persona que está privada de libertad. Recordemos que Monsalve no está con una medida cautelar porque no tiene prisión preventiva, sino que él está detenido para la audiencia, y esa detención no puede ser ad infinitum. Tengamos los antecedentes que tengamos, pero se tiene que definir en algún punto cuál es la medida cautelar que se le va a decretar. Y ahí hay una diferencia también, por ejemplo, con el caso Valdivia. Hoy día me preguntaban mucho, bueno, ¿cuál es la diferencia de los dos casos? ¿Por qué en Valdivia no le dejaron la medida cautelar? ¿Verdad? Y hoy día apelaron, la contraparte apeló y la defensa de Valdivia logró que siguiera con arresto domiciliario nocturno. Y la diferencia sustantiva entre los dos casos, porque efectivamente uno de los supuestos de prisión preventiva.
Alejandra, ¿le sorprende la determinación del tribunal respecto al caso Valdivia? Yo he escuchado opiniones, algunas bien informadas, otras más de piel, diciendo la sacó barata Valdivia. Gran actuación de la abogada Julia Vial. ¿Qué piensa
Paula,
usted?
Paula Vial.
¿Qué piensa usted al respecto?
Yo pienso que de hecho está bien levantada la medida, es decir, es correcto que él no tenga que estar necesariamente en prisión preventiva. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque la prisión preventiva es una privación de libertad, una medida cautelar que es excepcional. Es la más grave de todas las medidas cautelares, ¿no? Y por eso tiene que ser solo utilizada de manera subsidiaria, cuando las otras medidas cautelares, la firma, el arraigo, el arresto domiciliario, no puedan garantizar los fines del proceso, la seguridad de la víctima, etcétera. Pero y además, eso es lo primero. Y lo segundo es que uno de los presupuestos esenciales de procedencia de la prisión preventiva es que efectivamente probablemente existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investigare. Esto es el artículo 140 del Código Procesal Penal. En el caso de Valdivia, el juez no decretó la medida precisamente porque no estaba convencido de que los antecedentes probatorios del caso concreto dieran cuenta de la existencia del delito. Y si no está convencido o tiene algún indicio real de que ese delito se hubiese cometido, entonces no tiene sentido decretar la prisión preventiva. Y en esa línea está bien resuelto lo que falló el tribunal. Es decir, ahí no hay una inconsistencia, ¿no? Porque no sabemos tampoco exactamente cuáles son las pruebas que tiene el tribunal en ese caso concreto. Entonces, ese fue el fundamento para no decretarla.
Jorge Valdivia enfrenta dos situaciones distintas, alejadas incluso en el tiempo. Una el día viernes por la noche, la otra el domingo por la noche. En este caso, en el caso de hoy, ¿se tratan las dos situaciones en forma conjunta para determinar el arresto domiciliario nocturno o esta medida cautelar solo tiene que ver con el es difícil decir el primero o el segundo, el caso del día viernes, tiene que ver solamente con este caso, doctora?
Ahí no tengo claro exactamente si respecto de los dos o si respecto de uno de los casos. Ese antecedente no lo tengo, pero entiendo, o la lógica me indica, que debiera ser en relación a ambos casos, porque no puede ser que para uno proceda, para el otro no, y decanto por aquel en que no procede. Tienen que ser los dos casos si se están llevando a cabo dos imputaciones en su contra.
Preguntas un poco saltadas. ¿Es ventajoso? ¿Tiene una cierta discriminación favorable para el inculpado, en este caso, el estar en un calabozo de la brigada de homicidio, y me refiero a la situación en este momento de Monsalve?
¿Una discriminación?
Positiva, le dije.
¿Un beneficio? Positivo.
Un beneficio, es mucho mejor el término.
Claro, una discriminación positiva. Yo no usaría el término discriminación positiva. Yo creo que en este sentido sí se está atendiendo a las particularidades del caso de Monsalve por razones de seguridad, por el puesto que él tenía, y que efectivamente la defensa también tiene un punto, es decir, el lugar donde vaya destinado Monsalve en caso de que se decrete una prisión preventiva va a ser fundamental. Es decir, yo creo que efectivamente no puede ir donde hay, no sé, alta presencia de crimen organizado, por ejemplo, porque es una persona que tiene información valiosa, más allá de que su persona pueda ser un objeto de represalias, por ejemplo, tiene información que no debiera extenderse más allá de su intimidad, ¿no? Porque puede poner en riesgo la seguridad del país. Y eso puede ocurrir, imagínese, está en un recinto penitenciario y esta persona es sometida a malos tratos o a torturas por parte de sus propios cohabitantes del recinto penitenciario. Eso puede ocurrir en un recinto penitenciario saturado como el nuestro, ¿no?
Se ha insistido mucho en que el crimen organizado puede actuar en contra de el ex subsecretario Monsalve, en este caso, doctora Castillo.
Exactamente, y uno de los temas es precisamente, bueno, ¿dónde lo mandamos? Si es que hay que mandarlo
Rancagua,
a una medida cautelar. Eso habían dicho que era plausible porque Capitán Llaver se supone que es un recinto que está destinado exclusivamente para las personas que cometen delitos económicos, y este evidentemente no es un caso de delito económico. Entonces no podría ir a ese recinto, tendría que ir a otro, y Rancagua es uno de los que se barajaban como plausible.
Bueno, hay que seguir esperando entonces, con la situación resuelta, entre comillas, para Jorge Valdivia, y a la espera del caso mayor. Creo que es el que más atrae la atención de la opinión pública, sobre todo por la arista política que tiene, con lo cual yo comencé, y usted fue muy clara, no debería tener, pero la tiene. Está claro.
La tiene, es ineludible. A uno le gustaría que la justicia opere de manera separada, pero hoy día además con las redes sociales, no, con la visibilidad de lo que ocurre a nivel de justicia, se ha mediatizado mucho también bueno, el proceso, lo cual es bueno y malo.
Le agradezco los comentarios, la información que nos ha entregado. Vamos a ir a los tribunales justamente en este momento para saber lo que está pasando allí. La saludo, doctora Alejandra Castilla, y salúdeme también al doctor Fernando Londoño, que tengo entendido trabaja con usted.
Sí, okay. Efectivamente.
Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Un gusto como siempre. Adiós.
Estamos con Ricardo Cuevas. ¿Qué pasa, Ricardo, en los tribunales, en el Centro de Justicia? ¿Cómo, ¿Cómo está la tensa espera, la larga espera en esta audiencia de formalización de el ex subsecretario Monsalve?
Muy buenas tardes, Pedro. Sí, mira, hay expectación por parte de la prensa respecto de lo que es esta segunda jornada de audiencia de formalización en contra del ex subsecretario del Interior, Monsalve. A lo largo de toda la jornada, más o menos a partir de las 8:30 de la mañana, ya estaban los medios acá instalados esperando la llegada por una parte del ex subsecretario Monsalve, quien recordemos estuvo detenido en tránsito en un recinto de la Policía de Investigaciones, y después también en la medida que se fue acercando la hora de inicio de la audiencia de formalización, que estaba fijada para las 9 de la mañana, poco a poco comenzaron a llegar los abogados, tanto querellantes como también por parte de la defensa. Respecto a algunos detalles que han trascendido a la prensa durante esta jornada, es importante señalar que la audiencia tiene un carácter reservado, es decir, la prensa no tiene acceso a la información que se está dando al interior, es decir, las personas, los periodistas, no podemos estar dentro de la sala en donde se está realizando la audiencia. Además, en un comienzo, cuando
Ricardo, tú dijiste la prensa no puede ingresar, me imagino que ningún particular puede acceder a la sala del tribunal donde se están determinando estas medidas cautelares.
Exactamente, en la sala en donde se está realizando la audiencia de formalización solo pueden entrar representantes de fiscalía, las partes querellantes y también de la defensa del imputado, además de también la misma presencia de Manuel Monsalve.
Interesante. ¿Habrá determinación? ¿Se va a conocer la medida cautelar que acompaña en las próximas jornadas, en los próximos días, semanas o meses a Monsalve?
Sí, de hecho, al comienzo, antes de empezar la audiencia de formalización, uno de los abogados de Manuel Monsalve, Lino Dizzi, nos comentó a los periodistas en un breve punto de prensa que se realizó que ellos querían pedir una extensión de la suspensión de la audiencia para poder preparar de mejor manera la defensa por parte de la defensa del imputado. Sin embargo, esto se expuso ante el juez del séptimo juzgado de garantía, y este dijo, no al lugar, las medidas cautelares se deben resolver sí o sí durante esta jornada. De hecho, también es la razón por la que ha sido tan extensa esta segunda jornada de formalización en contra de Monsalve, que recordemos comenzó a eso de las 9:10 de la mañana. Y dígame.
No, te digo que estaba correcto para ir cerrando lo que tú nos cuentas.
Sí, bueno, y le comentaba que esta audiencia comenzó temprano en la mañana y sigue extendiéndose. De hecho, hubo un receso entre eso de las 12:30 hasta las 15:30 horas, en donde la defensa de Monsalve pudo tener acceso a cámaras de seguridad que son parte de la evidencia que tiene, que maneja la fiscalía del caso, y que de hecho ocuparon ese tiempo para poder preparar de mejor manera la defensa del caso. Luego, alrededor de un plazo de 3 horas, que está próximo a cumplirse, realizaron su exposición ante el juez, y finalmente se espera que tras esto se realicen las réplicas respectivas en caso de que cada una de las partes lo quiera realizar, y luego de esto se resuelva las medidas cautelares, que por una parte está la fiscalía junto con los abogados querellantes pidiendo prisión preventiva en contra de Monsalve, mientras que por parte de la defensa buscarán dejar a la ex autoridad en arresto domiciliario bendigo.
Muchas gracias, Ricardo Cuevas, por este completísimo informe desde los tribunales de justicia aquí en Santiago. Seguiremos atentos a cualquier cosa que nos pueda contar Ricardo de aquí hasta las 7 de la tarde. Ya tenemos en línea a nuestro próximo invitado. Se trata de Braulio Jatara, abogado de Davis Agüero, por un caso muy sensible. Se los voy a presentar. Hace unos días se viralizó a través de redes sociales un video donde se observa a una mujer que insulte y agrede a un conductor de aplicación identificado como Davis Agüero, de nacionalidad venezolana. Esto ha sido repudiado. Habló el hijo del afectado, Ronald Agüero, diciendo que él no acepta las disculpas de la implicada Conversemos con Braulio Jatar, abogado de la víctima, en este caso, de Davis Agüero. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Pedro, y para todos tus oyentes, a tus órdenes.
Braulio, usted es el abogado de Davis. ¿Cómo lo ve a él en la parte humana, psicológica, después de sufrir algo que es un poco un vejamen? No solo está el efecto físico del golpe, sino que el efecto psicológico, que es mucho más doloroso, creo, que en este caso.
Sí, mira, Pedro, nosotros somos una oficina de chilenos y venezolanos, y con eso quiero empezar a marcar la pauta en la conversación, ¿no? Pedro, tú has hecho la introducción adecuada, o sea, la introducción con respecto a los eventos. Con respecto a David, estuvo aquí con Ronald, su hijo, a quien también acabas de mencionar, y una tercera persona. Nosotros recibimos ayer abogados chilenos y abogados venezolanos, y con respecto a su estado de ánimo, te digo que fundamentalmente él se manifiesta. De hecho, nosotros somos los que estamos casi que administrando ya sus apariciones, porque él se siente sobrepasado con los eventos. De hecho, está rechazando todo tipo ya de intervención con los medios.
Perfecto. Braulio, una consulta. ¿Qué consecuencias jurídicas va a tener para la agresora lo que ustedes están analizando? Y me imagino que piensan seguir adelante o llegar a un acuerdo, por ejemplo. ¿Por dónde va la cosa?
Bueno, a eso iba, Pedro, ¿no? Nosotros, existe esta fórmula que es la más conocida, esta justicia retributiva, punitiva, de sanción, de buscar a mayor. Estoy viendo ahí los avances que están haciendo de la formalización del ex secretario Monsalve, y por ahí ese es un camino, ¿no? El otro camino es el de la justicia restaurativa, donde la persona afectada y el agresor buscan cada uno a tomar nota de sus conductas y también aprender de ellas y restaurar lo que está roto. Entiendo. Nosotros en este caso particular estamos siguiendo las pautas de la justicia restaurativa. Nosotros, yo estoy ahí, que hacías el comentario que Ronald no está dispuesto al perdón de ella, etcétera. No voy a comentar sobre eso. Sí. Lo que yo sí te puedo adelantar a ti, que las instrucciones que tenemos es la de seguir las pautas de la justicia restaurativa, contactar a la persona que está vinculada con el evento y ver si podemos construir algo que sirva para reparar lo que tú y yo sabemos y tus oyentes viene dañado desde hace un buen tiempo atrás en cuanto a la sana convivencia, y marcar un hito hacia el futuro. Y en eso es lo que estamos, y te lo puedo decir con absoluta certeza.
Me parece, yo escuchaba en la escuela, en mis tiempos de la escuela de derecho, que un mal acuerdo es mejor que un buen juicio.
Eso es así. Y sobre todo te digo, Pedro, bueno, porque sabemos que esto es consecuencia de muchas cosas, y nosotros no queremos tampoco cargarle la mano individualmente a nadie, sino que creemos que es una buena oportunidad para mostrar lo mejor de todos. Y en ese es el esfuerzo que estamos haciendo, y estoy seguro que gente como tú va a saber reconocer ese esfuerzo una vez que podamos concretarlo.
Perfecto, muchas gracias, Braulio, muy gentil por estos minutos concedidos al Rompecabezas para conocer un caso donde uno de los protagonistas, Davis Agüero, está golpeado en el alma, golpeado en el corazón, y lógicamente él postula, como decía su abogado defensor, una justicia restaurativa. Qué interesante el concepto, el término. Saludamos de nuevo a Braulio y nosotros nos preparamos para ir al segundo tiempo del Rompecabezas. Les quiero contar que vivir lo natural se puede todos los días. Prefiere una bolsa de papel en lugar de una plástica. Tan simple, tan eficiente, tan verdadero este concepto. Súmate y vive lo natural con CMPC. Café Hausbrand. Llegó a Chile este café italiano 100% arábica. Café Hausbrand. Sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. queremos hablar de Mazda Dumai, porque en Chile Mazda es Dumai. Son casi 70 años al servicio de la gente, al servicio del cliente que prefiere Mazda, que prefiere a Dumai, que está en Bilbao al 1184, o también te podemos atender en dumai.cl. Volvemos en un instante a la segunda parte del rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA y convención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios. Y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA Convención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Cuento que juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Home Security, vives en seguridad perimetral. Protege tu propiedad con nuestros cercos eléctricos. Home Security, 18 años de experiencia protegiendo hogares y empresas. Atención todo el día, toda la semana, siempre. 24/7. Estamos acá en el estudio con Juan Pablo Torres, vicedecano de posgrados de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gusto saludarte, Juan Pablo.
Muchas gracias, Pedro, por esta invitación a conversar un tema tan importante que es la inteligencia artificial.
Hay un proyecto en el Parlamento que en este momento está tratando el tema de incorporar a la inteligencia artificial a nuestra vida. A través de las empresas, por ejemplo.
Así es. De hecho, yo creo que ahí estamos en un hito bien importante en la sociedad de decir, bueno, ¿qué vamos a regular con la inteligencia artificial? Y ahí yo tengo mi visión, y voy a ser súper responsable, creo que la visión debería ser que la regulación fomente el desarrollo de la inteligencia artificial y no, en etapas tempranas, prohibirlo o darle barreras para que emerja. Y eso es lo que hoy día siento que está pasando en un proyecto de ley que es muy copy-paste de la regulación europea. Y yo creo, confío más un poco en la autorregulación de las empresas.
Da como miedo lo que viene, ¿no? Además que el nombre es intimidante. Pues dale. Te lo digo en serio, pero estamos hablando en confianza y para dar pasos adelante para que la inteligencia artificial la usemos en beneficio de todos.
Absolutamente.
Para las empresas es fundamental, para el desarrollo económico es primordial.
Yo creo que ahí hay varios mitos que hay sobre la inteligencia artificial y que se nos viene a la cabeza la película Terminator, como que nos afecta nuestra vida social. Y yo creo que la inteligencia artificial en el estado que está, que le llaman inteligencia artificial débil, es algoritmos que procesan muy bien la información, pero no es para nada inteligencia. Simplemente tienen una capacidad de cómputo enorme para crear relaciones entre variables, pero lo más importante, yo creo que para la sociedad, es que puede generar un avance significativo en la productividad de las empresas y eso generar bienestar en las personas. O sea, yo creo que ese es como, creo que el enfoque que deberíamos tener las empresas, y especialmente en el enfoque regulatorio, de en vez de pensar que las empresas nos van a afectar negativamente nuestra calidad de vida, es más bien decir, mira, cómo las empresas las apoyamos, cómo los emprendedores los apoyamos para que desarrollen sus propios algoritmos, sabiendo que hay un montón de elementos que hay que conversar como sociedad y que queremos que hagan las máquinas y queremos que hagan las personas.
En este contexto, ¿cómo la Escuela de Negocios de Adolfo Ibáñez está repensando el portafolio de programas de posgrado?
Bueno, ahí es donde yo creo que es clave lo que recién estaba diciendo. Nosotros realmente pensamos en que queremos reimaginar a los negocios para enfrentar los desafíos del mundo. Y dentro de eso, por ejemplo, nosotros tenemos el próximo año un nuevo Executive MBA en Inteligencia Artificial, en donde les vamos a dar las competencias de un MBA a los alumnos, pero también los elementos para que ellos puedan ayudar a autocontrolarse o autorregular a las empresas en los desarrollos de inteligencia artificial. Tenemos también diplomas en ese camino.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Por supuesto.
¿Nos podrías dar un ejemplo de cómo llega la inteligencia artificial a nosotros? ¿Cómo se introduce en las empresas? Un ejemplo simple para que la gente pueda manipular la información que tú estás entregando.
Por ejemplo, clásicamente cuando uno quería saber la satisfacción de los clientes, uno veía los reclamos y veía qué cosas están reclamando más o menos. Hoy día tenemos la capacidad no solamente de entender esos reclamos en tiempo real y con una cantidad enorme de información, sino que también correlacionarlos con a lo mejor el estado de ánimo de las personas. ¿Dónde están esas personas? ¿Qué están haciendo? ¿Están comiendo mientras están desagradadas con la empresa? Y eso nos da una oportunidad para crear nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de entregar el valor a las personas. Y eso creo que contribuye con el bienestar de las personas.
Lo que produce, por el otro lado, es que a la gente le da miedo. Y ahí está la gran disyuntiva. Está primero el conocimiento que nosotros podamos tener de lo que va a pasar, de lo que se va a hacer, como tú dices. Hay tantas cosas que se pueden hacer en beneficio para mejorar la calidad de vida de la gente.
Yo creo que lo
en la medicina, por ejemplo, la inteligencia artificial abre enormes caminos.
Yo creo que ahí tomaste, Pedro, un punto que es súper clave. Yo creo que mientras más las personas son más educadas en este tipo de tecnología, que tiene más de 20 años o más de 30 años este tipo de tecnología, ahora es un poquito más elaborado, pero es la misma lógica de hace 30 años, mientras más conocimiento haya, las personas van a decir, ah, mira, qué interesante, puedo usar este tipo de herramientas para mejorar mi calidad de vida o la calidad de vida de otras personas. Yo creo que con ese enfoque, si confiamos que las personas tienen un interés de mejorar el bienestar de la sociedad, vamos a encontrar más desarrollos positivos que negativos, como los del riesgo que trata de cubrir las regulaciones bien punitivas que hoy día están tratando de empujar.
El MBA del cual tú hablaste, lo mencionaste,
sí.
¿Cuándo comienza? ¿En qué consiste? ¿Cuántos semestres tiene? Cuéntanos un poco, ¿y a quién puede postular a este MBA?
Bueno, Nuestros MBA, Executive MBA, parten el próximo año, cerca de mayo, hay varias versiones, ya, pero la versión inteligencia artificial dura 17 meses, pero lo interesante de este programa...
Casi tres semestres,
absolutamente, y en la última parte no solamente ellos van a tener un conocimiento profundo de lo que es la IA, la regulación, la toma de decisiones ética, que eso es súper clave en inteligencia artificial, y que pareciera ser, no es tan técnico, pero sí es algo central para poder tomar decisiones con inteligencia artificial. Y lo último, lo más entretenido, es que tenemos un seminario internacional en Silicon Valley, viendo a las empresas, yendo a las startups que están haciendo inteligencia artificial, incluso a los inversionistas de riesgo.
¿Van a ir los...?
Vamos, van los alumnos a Silicon Valley, a California.
Sí, Silicon Valley es como el cerebro de la innovación en el mundo, ¿eh?
Así es, y entretenido porque uno se da cuenta, de hecho la primera frase que dicen en California, ¿cómo te puedo ayudar? Es increíble, todas las personas en la calle, porque todos son emprendedores, todos son inversionistas y todos son profesores de universidad. Es como, es un ambiente extraordinario, y yo creo que eso es importante, que en Chile empecemos a ver qué están haciendo otras partes para poder avanzar en esto.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Nos puede ayudar la inteligencia artificial a ganar algún partido en las clasificatorias del Mundial?
Yo creo que si empezamos a estudiar las correlaciones que hay de los entrenamientos previos, puede haber algo que nos pueda ayudar.
Muchas cosas, sí. Yo creo que esto está partiendo, ¿no es cierto?, en aplicarlo a nuestra vida cotidiana.
Así es.
Como tú decías al comienzo. Y en el deporte, ¿por qué no?
Yo creo que en el deporte están haciendo un montón de cosas extraordinarias con inteligencia artificial. Mira, el desempeño de los jugadores frente a ciertas condiciones.
Evaluaciones
en tiempo real, levantando información. Yo creo que ahí, bueno, en deporte, en varios casos. Pero hay un punto que yo creo que es importante como sociedad pensar, y lo expreso, es hay una definición de un problema que estamos enfrentando, que es cómo alinear los valores humanos al aprendizaje de máquinas. Es decir, todo como entrenamos a estas máquinas, si están alineados a los principios o valores de la sociedad chilena. Si se entrena un algoritmo, por ejemplo, en China, no necesariamente va a tener los valores de la sociedad chilena. Y ahí empiezan a hacer choques, a veces culturales, estos algoritmos con lo que sale y nos reporta.
Te entiendo perfectamente. Un gran, gran tema. Gracias por haber conversado con nosotros. Lo que está haciendo la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, todo lo que tú haces como vicedecano de posgrados, hay tanta gente joven y no tan joven que se puede interesar en llegar a este MBA que me parece apasionante en el próximo mes de mayo.
De hecho, tenemos programas incluso para personas de más de 15 años de experiencia, como los Advanced MBA, en donde ahí es importante tener más experiencia, y también tenemos incluso algunos, el Máster en Inteligencia Artificial. O sea, tenemos un ecosistema tremendo para ver este tema.
Te cuento que sin inteligencia artificial hay un resultado que es bueno en este momento en las clasificatorias. Porque estaba ganando Bolivia 1-0 a Paraguay y ha empatado a Paraguay.
De hecho, vi lo mismo, así que fue algo de esperanza.
O sea, si se mantiene este resultado, es muy bueno para Chile. Bueno, siempre sacando la cuenta. Esto es más viejo que el hilo negro, pero hemos vivido toda la vida. Ay, nos conviene que pierda un punto este, que gane un punto el otro. Pero por lo menos nos entretenemos con esto del fútbol, ¿no es verdad?
Así es.
Estamos con el equipo de deportes en agricultura llegando al estadio. Bueno, ¿quién está ahí, Rodrigo? Pancho Sagredo, Hugo Vergara. Así que vamos con ellos.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Pancho, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estaba conversando con la gente de la Universidad Adolfo Ibáñez, con el vicedecano de la Escuela de Negocios aquí respecto a la inteligencia artificial. Sí. Yo sé que tú estás vinculado académicamente con esta universidad, por eso aprovecho a reconfirmarlo, a reafirmarlo, mejor dicho.
Sí, pues ahí estamos, hacemos clase en la MBA y muy entretenido, y también estamos con nuestro programa posgrado sobre Sport Manager, Negocio y Vida Saludable, así que hemos tenido el respaldo de la universidad, de Juan Pablo, de Juan Carlos Llové, también el decano, que lo tuvimos el otro día en la radio, así que bien, contento. Y ahora camino al estadio con el Patito Yáñez, veníamos conversando acá. Y a propósito de académico, esto es como cuando los cabros van a dar la PAES, o la PSU, o la prueba de aptitud en mi época, y no habían hecho mucho la pega en la previa, y decían, no, si me va a ir bien en la prueba. pero después empezaban a sacar cuentas y decían, chuta, tengo que sacar como 3.500 puntos, po, y resulta que no existe ese puntaje. Entonces, Chile está así. Chile tiene que ganar hoy día y después sacar puntaje nacional en el año 2025, porque para que le alcance y para ir al repechaje al menos, tienen que sacar resultados que son complejos, que son difíciles, ganar partidos que generalmente no gana históricamente, incluso en buenos momentos. Así que
ahora Bolivia está ganando 2-1 a Paraguay con un penal, sí, que tuvo un desenlace polémico, le pegaron a alguien ahí dentro, se suspendió el partido. Yo creo que Paraguay va a recibir un duro castigo por esta secuencia que hemos visto, mientras Bolivia festeja un gol que lo encamina rumbo a etapas importantes de esta clasificatoria.
Fíjate que había empatado Paraguay con, sí, el Mirón, porque había abierto la cuenta vaca, pero ahora Miguelito pone el 2-1, minuto 79. Bolivia, Pedro, le quedan todavía 3 partidos de local. Está muy firme. ¿Te acuerdas que cuando le ganó a Chile acá? Lo comentamos, Pedro, si Bolivia gana sus partidos de local en Júpiter, allá en el Alto, va a ir al Mundial, y en eso está cumpliendo. Le ganó a Colombia, le gana ahora a Paraguay, si es que esto termina así, goleó a Venezuela, tenemos que ir nosotros para allá. Uno de los partidos que es una alarma acá al pato, alarma de gol, uno de los partidos que Chile tendría que ganar para poder soñar con una clasificación. Entonces está muy difícil, pero bueno, vamos por parte, y hoy es Venezuela, un rival que está en un mejor momento, que tiene 12 puntos, y que tiene la obligación hoy de sumar algo con esta victoria de Bolivia, porque en el fondo Venezuela está en esa lucha por el sexto cupo directo o por el séptimo, que va a repechaje, y Bolivia le deja tarea.
Estuvo a punto de atajar el, sí, portero paraguayo, el remate de Miguelito fue ajustado de zurda abajo, llega bien el portero, se le escurre por debajo del cuerpo, Juan Pablo.
Así es.
Yo pensé que incluso que lo podría atajar cuando iba bien lanzado, pero es gol boliviano. Después hubo un incidente que afortunadamente ya no ha continuado, el fútbol se va a reanudar y vamos a entrar a los últimos 10 minutos más o menos del partido, con dotación completa tanto en Paraguay como en Bolivia. ¿Se tiene equipo más o menos confirmado de Chile, querido Pancho?
Sí, Pedro, porque va Cortés, va a jugar el chico Ormazábal en reemplazo de Loyola por la derecha, el hombre de la U, que bueno, tendrá que ver si está a la altura, o si, como ha sido la tónica los últimos años con aquellos que están debutando la selección, devuelve camiseta, como se dice en el fútbol. Los centrales, Pablo Díaz con Maripán y Gabriel Suazo a la izquierda. Repite Vidal, Echeverría, Vicente Pizarro, que hizo un correcto partido en Lima. Y para variar, Valdés, con problemas físicos, ha tenido mucha mala suerte con la selección, el hombre del América. Y el reemplazante sería Guerrero, otro jugador joven de la Universidad de Chile. Y arriba, Alexander Aravena con Vargas, si es que lo ordenamos 4-4-2. Sabemos que Gareca no juega así, pero ese es el equipo, eso es lo que hay, un equipo que tiene que mostrar una mejora, porque el otro día, es verdad, hubo un par de chances, se le pudo haber ganado a Perú, así como sí, se pudo perder con ese gol increíble que se perdió Paolo Guerrero.
Pero conformamos luego con el empate, tempranamente les gustaba al técnico el empate en el segundo tiempo.
Lo que pasa es que ya yo veo a Gareca entregado, y bueno, salir vivo de Lima, no perder. Ayer Gareca en conferencia decía, estamos bien, el grupo está bien, yo me siento bien, yo lo veo ya, si el tipo no come vidrio, sabe de fútbol y sabe que está muy muy complejo y que el equipo no responde. Ahora, Pedro, hoy día Chile puede ganar, eso no va a ocurrir, pero puede ganar 5-0, y que se arregla esta situación, se arregla la crisis. Viste que hace 3 semanas, cuando dijimos en los medios que se le había entregado una galería completa con 9.000 boletos a Venezuela, a los hinchas venezolanos, que son muchos, la colonia, ¿sí?, chilena, se comentó, oye, pero un poquito de pelearla un poco ya, de defender la localidad. De inmediato sacó un comunicado la NFP en ese momento, hace 3 semanas, y dijo, no, lo que tenemos es un aforo con esa cantidad de entradas para el visitante, pero solo se les van a vender 2.000 entradas.
2.900.
Hoy día, los socios de la NFP Estadio Seguro confirma que el aforo solicitado para los venezolanos fue de 8,000 y tantos boletos. Sí. Entonces, otra comunicación de la NFP hoy día, no. En realidad ya no son 2,900, son 5,000. Y Pedro, espérate, porque en el 2x1 están regalando la entrada de Andes. Ahí el único requisito es cédula de identidad chilena. Y hay muchos amigos venezolanos que ya tienen residencia, tienen carnet chileno, así que van a usar el 2x1.
Se agotaron las entradas del 2x1, tengo entendido.
Sí. Esa es la realidad del fútbol chileno. O sea, hoy día estamos 2x1 con la selección, a ese nivel.
Ojalá estuviéramos 2x1, estamos 3-0 en contra.
Sí, así es.
Oye, me da un minuto, Pancho, para saludar a don Patricio Nazario Yáñez. Si es que
Patricio,
lo estima oportuno.
Me autorizas o no, porque
si no lo molesto.
Le tengo que preguntar a Pato, tú sabes
parece,
que es muy especial. ¿Eh?
Por favor.
No hay problema, Pancho. ¿Dónde está Pedro?
Estoy en la radio. Está, maestro. ¿Cómo le va, don Patricio?
Mi amigo, gran amigo. El otro día nos estábamos acordando de unas anécdotas de Francia, ¿te acordáis?
Bueno, no,
la noche
usted inventó una frase muy importante: los caballeros no tienen memoria, así que dejémoslo hasta ahí.
Sí. No, pero cosas simpáticas, vos, Pedro. Cuando llegábamos a las 3 de la mañana en tren de no sé dónde, nos cambiábamos de ropa y a las 5 estábamos tomando otro tren, a eso me refería.
Ah,
para eso hay que tener siempre la memoria despierta, querido Pedro.
Bonitas vivencias las que está Pato. Yáñez es un crack.
Sí, sí, no hay ninguna cosa que no 24, se pueda contar, Pedro.
Es como home security.
La gente puede pensar que hay algo que no se puede contar acá, nada. Somos un libro completamente abierto.
Yo me estoy acordando de otra anécdota que mejor no la voy a contar.
Tengo una de Alemania. ya, de Alemania.
Bueno, ¿qué piensas de Chile? ¿Vamos a terminar así de muertos de la risa o no? Hoy.
Pucha, a ver, a esta altura yo creo que ya la gente de alguna manera espera al menos terminar el año o terminar el ciclo de Gareca con un juego distinto, no sé si con un resultado. Yo no creo que de jugar a jugar a lo mejor no alcance en el día de hoy, porque claro, tiene un par de ausentes Venezuela. Es cierto que de los últimos 5 ha perdido 2 y ha empatado 3, pero esos 3 son empates frente a Argentina, Brasil y Uruguay, lo que de alguna manera Pedro habla de que tiene un buen funcionamiento. ¿Y cómo ven a Chile? ¿Qué dicen? Hay que ganarle a Chile, porque es el peor equipo de las clasificatorias. Ellos se van a jugar la clasificación, no solo ganarle a Chile.
Y vuelve Soteldo al equipo, a que siempre nos pinta la cara el chico ese que jugó.
No, ese chico es peligroso, es pesado, es bueno para la pelota, ¿no? Nos puede armar tremendo lío. Y los de arriba también en la contra, porque yo asumo que Chile va a querer ganar este partido, va a arriesgar. De alguna manera van a quedar espacio y ahí hay que tener mucho cuidado, porque en la contra nos pueden pillar mal parado y ahí ya puede ser un fiasco total esto lo de hoy.
Gracias, Pato. Gracias, Pancho.
Claro, Pedro, acá te paso con Francisco, que está peleando acá, ya no sé con quién.
La dupla papá. La dupla papá rumbo al estadio. Chao, muchachos. Pancho.
Acá te paso con Panchito, ¿ah?
Gracias.
Chao, Pedro. Cuídense.
Chao. Chao, Pato.
Mañana.
Aló, Pietro.
Mañana seguimos, Pancho. Es un espectáculo, Pato, ¿eh?
El Pato, un grande, un crack, mira.
Un crack. Nos divirtió mucho. Ojalá que terminemos, como decía Pato, recién sorteando este partido. No es tan fácil, pero creo que es una oportunidad para salvar el honor, por lo menos. Buena transmisión. Ojalá. ¿A qué hora estamos en el aire?
A las 8, ya empalmando ya. Nosotros hacia Irarrázaval, llegando al estadio, y nos conectamos con la transmisión a partir de las 20 horas, relato de el poeta Alejandro Lorca.
Gracias, muchachos. Buena transmisión. Comerciales en el rompecabezas.
Un abrazo.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
Buen día, vecino. ¿Se va de vacaciones?
Así es, 2 semanitas en la playa.
¿Y deja la casa sola?
No, vecino, queda al cuidado de Home Security.
Protege tu propiedad con cerco eléctrico Home Security. En el campo o ciudad, Home Security se ha consolidado como referente en seguridad perimetral electrificada para hogares y empresas a lo largo de todo Chile. Conócenos en homesecurity.cl.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien.
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio y financia hasta el 90% del valor de tu vivienda con plazos de hasta 30 años y una asesoría completa de nuestros especialistas. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación, porcentaje de financiamiento y otorgamiento del crédito hipotecario sujetos a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. 90% aplica solo a primera vivienda desde 2000 UF. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Un poco de fútbol, partidazo en el Alto de La Paz. Ha empatado Paraguay, les reitero, de nuevo es bueno el resultado para Chile. Un golazo impresionante de Enciso en una jugada, en una aventura individual. Empató a 2 Paraguay el partido en el minuto 90, en el minuto 90 fue esto. Se están jugando ahora 93 minutos, estamos con 3 de tiempo agregado. No sale la transmisión que estamos capturando el tiempo agregado total. A ver si Rodrigo me cuenta por ahí. Pero si no, les contamos en las noticias. Vamos a estar después en la transmisión deportiva. Vamos a estar viviendo Chile-Venezuela aquí en Agricultura. Gracias por estar ahí. Gracias por habernos acompañado. Es la Radio Agricultura junto a ustedes con el rompecabezas. Chao, chao.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. De Masled, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC. Vive lo natural. Producción Tamara Molina.
programa creado y conducido por Pedro Carcuro.